Esa es la palabra de hoy, un. Una palabra griega en Efesios 4:1, que es la palabra importante, clave en el versículo. La palabra, la traducción es, esta parte fundamental va a ser un cambio en el libro de Efesios. Pasamos los primeros 3 capítulos hablando de tu posición en Cristo, quién es en ti y quién tú eres en Él. Eso se habla en muchas maneras. Después va a decir, entonces, del 4 al 6, la respuesta es tu condición, como tu vida. Respalda visiblemente una posición que es invisible. Nadie puede ver tu perdón. Nadie puede ver el Espíritu Santo dentro de ti. No hay ninguna marca que te sucede cuando te conviertes al cristianismo. Lo único visible es la condición, tu respuesta a la posición. Ahora, Pablo va a estar en detalle cómo se mira eso. Pero la posición es muy clara. No tienes nada que hacer en ello. No tienes nada que hacer. Del 1 al 14, el Padre te escogió a redimirte y el Hijo cumplió eso en la cruz y Dios Espíritu trae esa sabiduría a ti. Y esto es crítico. Te trae ese conocimiento para convencerte de esa condición y te pone en una posición en Cristo. Hay aspectos en estos primeros 3 capítulos que tienes que tener para poner en acción tu posición. Por ejemplo, Él ora 2 cosas. ¿Te acuerdas que caminamos, oramos esto? En la primera parte, Él usa palabras para poder. Él ora para que tú entiendas el poder de Dios en tu posición, que ahora está en tu vida como resultado de quien tú eres en Cristo. Terminamos con Él orando, usando un metáfora. Quiero que seas arraigado y quiero que la fundación tuya en el hecho de que Dios te ama, quiero que sea eso la parte central en ti. Así es que Él amarra eso, porque es critical que tu condición sea alterada, porque hay promesas en la Biblia que tú vas a tener que creer. La única manera que puedes creer y confiar en esa promesa es que si conoces 2 cosas, si sabes que Dios puede actuar en esas promesas y Él sí lo va a hacer. Si yo entiendo su poder trabajar dentro de mí, Él no puede actuar en mi vida. Y si yo entiendo cuánto Él me ama, yo sé que no hay ninguna promesa que Él no va a actuar en mi vida. Así es que la posición en todas las cosas que aprendimos en los primeros 3 capítulos son críticos para la condición. Ahora vamos a entrar la visibilidad de lo que es invisible. Tu condición hará 2 cosas. Va a comprobar tu posición y ya va a ser visible quién tú eres en Cristo. Escucha lo que escribe. Versículo 1. Es todo tu... Aquí es lo que está diciendo. Te pido. Quiero que te unes en este caminar. Que seas visible en quién tú eres. Yo soy visible. Quiero que seas visible en esto. Quiero que te unes a mí. Antes de llegar a cual más lejos, te da un aviso, un sobreaviso. Yo pues, preso en el Señor. Efesios 4. Antes de que te diga de esto que eso significa. Si caminas conmigo, donde las personas puedan ver en tu vida la posición que tú tienes en Cristo, si haces eso, quizás no sea bueno para ti. Ahora este es el cuarto año en su prisión. 2 años en Cesarea por el mar. Y ahora aquí en Román se está en una casa, pero él tiene que pagar por su costo de vida. Aún el guardia. Así es que él está cansado. Quiero que entiendas. Si tú permites que tu condición salga a la superficie, quizás no sea bueno. Vamos a ser honestos. Hace 15 años, eso no sería verdad en América. Hace 15 años, siendo un cristiano en América y viviendo tu posición visiblemente, va a traerte honor a ti y te va a ayudar con tu aplicación de solicitud de trabajo. Un hombre y una mujer que venían aquí a esta iglesia y los veíamos cada domingo y voluntarios. Pero él vino aquí porque sí decía en su currículo: soy miembro de Central Bautista, aunque no lo era, porque en ese entonces era un beneficio que tú enseñaras una condición que reflejara tu posición. Aquellos días ya se están desapareciendo. Había un hombre en Nueva Zelanda que mató a todos estos musulmanes. Una de las mujeres de Congreso habló de que cuán difícil fue eso. Estos fundamentalistas que odian a los musulmanes, que mandaron bombas a estas iglesias. ¿Cuánto salió de ella? Nada. Porque los cristianos que se mueren no le molesta como los musulmanes que son matados. Es donde estamos ahora. Hay algo en contra de nosotros. Si tú de tu posición te paras en la condición, tu parar en tu condición va a enfurecer a tu cultura. Dios, por ejemplo, ha sido muy claro en la Biblia. Dios absolutamente es claro de su intimidad aquí dentro de la Biblia. Está en una caja. Está entre el hombre y la mujer por su género biológico. Solamente es por hombre y mujer, no de un hombre a un hombre o mujer a mujer. Y si tú y en esa caja estás, cuando tú haces un pacto con tu esposa donde dices: yo soy tuyo hasta que muera y tú eres la única mujer que voy a tocar y voy a ver. Y cuando tú actúas, reactivas ese pacto, no puedes meterte en intimidad física antes del pacto o con alguien más después del pacto, quebrándolo. Dios entonces en la Biblia pone esa intimidad física dentro de esa caja. Si tú vives eso y tú lo respaldas, vas a enfurecer una cultura hoy donde tenemos madres que permiten que los doctores que cambien el género, operaciones en sus niños de 7 años. Estamos aquí en un tiempo de la santidad. La santificación no es valorada. Y no se quieren casar porque qué tal si nos dejamos de amar. Así es que cuando tú tomes la condición que Dios pone en esa palabra para reflejar tu posición y tú muestras esa visibilidad en Cristo, va a enfurecer esta cultura el día de hoy. Tú no los debes de enfurecer con tu boca y con tu lengua, pero tu condición los va a enfurecer. cuando él escribe y dice, yo pues, quiero que vengas aquí a mi lado, pero que sepas, he sido prisionero por 4 años. ¿Por qué? Porque soy preso en el Señor. Tú y el Señor en América van a enfurecer a quien tú eres. Tienes que entender eso. Quiero tener cuidado y no quiero ofenderte, pero quiero hablar claro hoy. Quiero que escuches muy cuidadosamente. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No tu llamado a ser doctor o abogado, no es lo que se refiere. Se refiere al llamado general que todas personas en el mundo se nos da. Escucha Juan, capítulo 6, versículo 44. Escucha lo que dice Jesús. No solamente una persona, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Él dice, ahí está tu llamado. Tu llamado es que en un cierto punto en la vida el Espíritu Santo va a venir y te va a traer hacia Jesucristo. Tú puedes decir, no lo quiero. Vas a vivir con las consecuencias de eso. Pero el Espíritu Santo te va a traer hacia Jesucristo. Tienes que vivir digno del llamado, con lo que has sido llamado. ¿Y eso qué significa? Ve a Juan 16. Capítulo 16 de Juan. Versículo 7. Pero yo os digo de la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Escucha. Aquí está la definición de tu llamado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El trabajo del Espíritu Santo es convencerte de esa cruz, porque en esa cruz todas esas cosas son dirigidas. Escucha. Tienes que caminar digno del llamado a la cruz para los que has sido llamado. No me tomes mal el día de hoy. No quiero ofender, pero sí creo que debemos entender. Muchos de ustedes vienen aquí hoy, mañana, se ponen la cruz, que está bien, con que entiendas lo que estás haciendo. En Texas, todavía ejecutamos a personas. Creo que estoy de acuerdo y la Biblia está de acuerdo. Llegamos a un lugar en América que tenemos que ejecutar a las personas cuando sean ejecutados, que tengan una buena experiencia y no sé cómo otra manera decirlo. Ejecutábamos antes con una silla eléctrica. que era algo muy violento. Nunca he visto a alguien, y no quiero, no, no lo hago por chiste, que se puso una cruz, porque nuestra respuesta sería, ¿qué te pasa? Esto es algo muy grotesco. ¿Por qué caminarías con una silla eléctrica en tu cadena? Eso es muy, mucho más peor que una silla eléctrica. Estás muerta en segundos. Se tomaba días para que tú murieras en una cruz. Tú usas en tu cuello una herramienta de ejecución más grotesca que una silla eléctrica. ¿Por qué usas una cruz cuando nunca usarías una silla eléctrica? Y no me importa si lo haces. Si lo haces con dignidad de tu llamado, digno de tu llamado. Ahora escúchame. Dijiste que habían tres cosas que te van a llamar. Uno de ellos es juicio. Lo primero que te llama la cruz es tu juicio. Se te quita. Y cuando yo muera, yo pongo mi fe en lo que me dice el Espíritu Santo en la cruz. Cuando yo muera y estoy delante del Padre, a mí se me deja entrar sin ninguna pregunta. Soy perdonado. Vamos a ser claro aquí. Si tú sales de estas puertas y todavía tienes la culpa de hace 20 años, algo que hiciste, entonces no entiendes la cruz. Eres perdonado. Sellado, no hay pecado. Se te quitó. Eso es lo primero. Si yo estoy con esa culpa, no tengo derecho de usar la cruz. Dos otras cosas más. Él te va a convencer de pecado. Te va a decir, hay cosas que tú has hecho que causó a que Cristo que fuera ejecutado en la cruz. Cosas que tú has hecho. Has violado su carácter, la manera que te ha revelado, que le ha costado que él fuera a la cruz, y él te va a convencer de eso. Si yo camino digno de mi llamado, no voy a querer en mi vida cualquier cosa que lo puso a la cruz. Tomar un vaso de vino antes de la cena no lo subió a la cruz. Emborracharte lo puso en la cruz. Batallar con tus emociones no lo puso en la cruz. Odiar a alguien e ir con ellos con venganza lo puso en la cruz. ¿Qué tengo que ver? Que lo puso en la cruz. Y si yo camino en nuestra condición, digno del llamado del Espíritu Santo a esa cruz, entonces yo entiendo el perdón y yo no quiero en mi vida lo que lo puso en la cruz. El problema de nosotros es que nos pasamos con el perdón. Te sientas a él y te miras a ti mismo y dices, ¿sabes? Yo sé que no debería hacer esto, pero Dios me va a perdonar. Has malentendido y no eres digno de vestir una cruz. Porque si caminas con dignidad, digno, no solamente vas a entender tu perdón y no vas a usar tu escape a juicio para violar su carácter. No puedes hacerlo. Y caminar digno del llamado que fuiste llamado. Vienes a un lugar donde dices, Dios, No importa lo que piensan los bautistas, los luteranos, yo quiero saber que lo que yo le hice, que te clavó a esa cruz, no lo quiero en mi vida. Tercero, justicia. La razón por qué Jesús pudo tomar mis pecados es porque Él fue perfectamente santo. Y de esa santidad que era tan buena, Dios puso todos mis pecados sobre Él. Y lo tercero que yo entiendo, si yo fui llamado a esa cruz y camino digno, que no solamente entiendo el perdón, Señor, no quiero pecado, no quiero lo que te puso en la cruz, pero sí quiero en mi vida lo que te calificó para morir. Quiero eso en mí. Esa es la tercera manera que tú vas a caminar digno de la cruz en el llamado. Lo primero que hizo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando yo camino en la condición que enfurece mi cultura y vienen hacia mí, yo les voy a ofrecer perdón porque ellos no saben lo que están haciendo. Porque yo quiero su justicia en mi alma. Yo voy a cargar su pasión doble, limpiar el templo, tener el celo de Jehová me consumió. Yo voy a ser consumido por lo que consume el corazón del Padre, lo que hace que palpite. Voy a llegar a ser la persona que si soy como Jesús, voy a valorar personas quebrantadas sobre las celebridades. Habían celebridades en la Biblia, los saduceos, fariseos, religiosos, sacerdotes, todos eran celebridades. No los colectadores de impuestos. Los odiaban a ellos. Y Jesús dio la historia. Había un colectador de impuestos y un fariseo que estaban parados uno al otro en un tipo de iglesia. Y el fariseo dice, Dios, gracias que yo no soy como este pecador y colectador de impuestos. El republicano, el colectador de impuestos, lloraba en el suelo. Dios, yo estoy vacío. Nunca voy a usar la camiseta que Alabama o A&M que no refleje. No me importa lo que él reclame. No es de las celebridades, es del carácter de los hombres y mujeres que están quebrantados, que se han inclinado a la cruz y han dicho, estoy vacía, necesito tu llenura, Jesús. Así es que, Pablo dice, quien tú eres en Cristo, y antes de lo que dice que eso significa en tu vida, quiero que vengas conmigo y visiblemente muestres tu posición por ser, por caminar de una manera digna que eres, estás orgullosa del llamado, de la vocación con la que fuiste llamado. Sal de aquí, de este lugar. Usa esa cruz como algo visible, declaración. Si tú sabes que eres perdonado, si odias el pecado y quieres vivir en santidad, si eso está en tu corazón, úsalo. Si no lo está, guárdala hasta que lo sea verdad en tu vida. Padre, no dejes que nosotros, tu lugar de ejecución, deja que recuerdemos la gravedad de esas 6 horas. No nos haga solamente pensarlo en las Pascuas, que no hay un día, sino sea la gravedad, la profundidad de nuestro llamado que nos remueve en la profundidad de nuestras almas. Que le demos importancia, Señor. Te pido que tu gloria, en el nombre de tu Hijo, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, hoy es un gran día de encontrar a Cristo. Dios te está llamando a ser parte de este compañerismo. Quiero que te unas a nosotros. Si quieres pasar aquí enfrente para que puedas usar la cruz dignamente, estamos aquí para orar por ti. Como el Espíritu Santo hable a ti, a tu vida esta mañana, pasa.